dice la palabra de Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a meditar desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y el apóstol Pablo está usando algunas veces la expresión el Espíritu de Cristo, otras veces el Espíritu de Dios. Ambos es el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Y nuestro tema esta noche es los que están en Cristo, los que están en Cristo. Estábamos hablando el domingo de una declaración maravillosa para los que están en Cristo. Y esta declaración es que no hay ninguna condenación. Es totalmente algo maravilloso, es la más grande noticia que una persona que Dios le muestra su realidad, una persona a la cual Dios le muestra su gloria, y entiende que lo único que puede esperar de Dios es su justa ira, lo más maravilloso que puede escuchar es que no hay ninguna condenación. Ahora, el apóstol Pablo considera esto un asunto crucial, un asunto importantísimo, al punto de que el apóstol Pablo se toma el tiempo para hablar y de maneras intercambiables, usar diferentes expresiones para ayudarnos a entender quiénes son los que están en Cristo. Y él lo hace de esta manera porque pues lo que está en juego es de trascendencia eterna. Es terrible pensar que no hay condenación y resulta que estás condenado. Es terrible pensar que no hay condenación y estar confortable y viviendo engañado. Y el apóstol Pablo va a decir de varias maneras la misma frase que es nuestro tema, los que están en Cristo, los que están en Cristo. Y la primera expresión de Pablo para describir a los que están en Cristo, en realidad él usa dos pensamientos que los define desde el primer versículo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después de ahí, Pablo va a comenzar, guiado por el Espíritu Santo, a mostrar cómo es el que anda conforme a la carne, y que para él sí hay condenación, porque él no está en Cristo. El que anda conforme a la carne, para él sí hay condenación, porque él no está en Cristo. Y Pablo empieza a mostrarnos en versículo 5, el que no está en Cristo, que anda conforme a la carne, hay algo que caracteriza sus pensamientos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Qué importante es poder reflexionar en dónde están ocupados mis pensamientos. Pensar en los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne. Esa es una persona que piensa en las cosas de la carne, es que es de la carne. Para él hay condenación porque él no está en el Señor Jesucristo. Piensa en las cosas de la carne. La Escritura constantemente nos llama a poner nuestra mira en las cosas de arriba. Pensar en las cosas de la carne es una característica que nos debe alertar porque hay condenación. Los que piensan en las cosas de la carne, los que andan conforme a la carne, no solo están pensando, sino los pensamientos tienen consecuencias. Alguien dijo que si siembras un pensamiento vas a cosechar una acción. Y evidentemente la Biblia dice cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y no solamente piensan, sino sus pensamientos determinan sus acciones. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 6 y versículo 13 que aquellos que no están en Cristo, aquellos que andan conforme a la carne, aquellos que piensan en las cosas de la carne, resulta que su ocupación o sus acciones son muerte. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Aquel que se ocupa de la carne le espera la muerte. Y la muerte es la condenación. Aquí está hablando de la separación eterna del alma y Dios. Y es toda la condenación por causa de no estar en Cristo. Después dice, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquellos que andan conforme a la carne son enemigos de Dios. Toda la humanidad hemos nacido enemigos de Dios, pero el apóstol Pablo está aquí dirigiendo esta carta para una audiencia compuesta tanto de judíos como de gentiles. Y él ha hecho énfasis en ser muy cuidadosos, de no intentar venir a buscar que no seas condenado, o sea, a no venir buscando justificación por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y él está advirtiendo y recordando que nadie se equivoque y que siga siendo enemigo de Dios, que sigue viviendo y es enemigo de la ley de Dios, le causa molestia a la ley de Dios, y no se puede sujetar a la ley de Dios, ni quiere ni puede. Y quien su vida es así, pues es una persona que sencillamente su ocupación es muerte, sus pensamientos es las cosas de la carne. Anda en la carne, hay condenación, no está en Cristo. Dice después, versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Cuando uno mira, por ejemplo, capítulo 1 del profeta Isaías, versículo 10, el profeta, guiado por el Espíritu Santo, dice, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hermanos, Sodoma y Gomorra habían dejado de existir mucho antes de Isaías. ¿Por qué es que Isaías está diciendo esto? Seguimos leyendo y dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Y hay algo interesante, ¿dónde aprendió esa gente que tenían que traer sacrificios, holocaustos, que había que convocar asamblea? Según ellos estaban cumpliendo la ley. Ellos podían decir, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Ellos podían decir, pues tú lo demandas, porque lo leímos en la ley. Y esa es la figura de personas que estaban pensando agradar a Dios, pero que estaban entendiendo solamente el carácter externo de la ley, no el sentido espiritual de la ley. Personas que estaban pensando que externamente cumplían, pero Isaías dice aquí, no pueden agradar a Dios. Dios dice de ellos, dice, versículo 14, dice, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y el problema era, estaba bien de acuerdo a la ley lo que estaban haciendo, pero el problema es que ellos andaban conforme a la carne, que ellos no tenían el espíritu, porque dice después el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio y restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, rebeldes seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y aquí el Señor muestra cuál era el problema. Y uno puede tener la ley, de hecho Pablo está escribiendo porque está la posibilidad de que haya personas que puedan decir, para mí no hay condenación, yo estoy viviendo rectamente. Pero si yo estoy intentando justificarme por la ley, yo estoy viviendo sencillamente y uno es consciente de que vive haciendo externamente. Y resulta que muchas veces hay una dualidad en la vida. Se vive de una manera cuando se está en la asamblea de los creyentes, se vive de otra manera cuando se está fuera. Y esto es lo que caracterizaba a este pueblo. Y era tal la maldad y el pecado, que por eso el Señor le está hablando a Israel, pero le dice Sodoma y Gomorra. Y tanto Isaías como Pablo tienen el mismo propósito, llamar a venir al Señor Jesucristo. No es que si ellos, dice la Escritura, lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo. Y viene el llamado, dice, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La limpieza que Dios puede dar, una que ellos no podían alcanzar, una que ellos no podían alcanzar incluso haciendo externamente lo que la ley decía. No era simplemente traer animales, sino era traer animales en la confianza de que esas eran solo sombras de aquello que un día había de venir y que a su pueblo Dios se lo reveló todo el tiempo. Es interesante saber que Simeón, Dios se lo reveló. Sin duda Simeón ofrecía sus holocaustos, pero él estaba esperando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, es tan importante que Pablo se encargue de mostrar y mostrar que no andar conforme, que andar conforme a la carne, amoldarse, responder de una manera que es conforme a la carne, a nuestros impulsos, pensar en las cosas de la carne, ocuparnos de las cosas de la carne que trae muerte, estar en enemistad contra Dios, ser enemigo de Dios y no poder agradar a Dios, si eso es lo que es evidente en la vida, pues no nos engañemos. Hay condenación. No estás en Cristo Jesús. Ahora, los que están en Cristo Jesús, dice Pablo, andan conforme al Espíritu, dice el versículo 1. Andan conforme al Espíritu. ¿Y cómo es andar conforme al Espíritu? Bueno, Gálatas capítulo 6. Capítulo 5, versículo 22. Es interesante que Pablo aquí presenta cómo es conformarse a la carne. Dice Pablo en versículo 19 del capítulo 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si alguien está así y puede ver eso en su vida, pues no te engañes, no estás en Cristo, no estás andando conforme al Espíritu. Para ti sí hay condenación. Ahora, dice después el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu, para entender qué es andar conforme al Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, el fruto del Espíritu es amor, el fruto del Espíritu es gozo, el fruto del Espíritu es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, porque eso es la carne. ¿Okay? Entonces, los que andan conforme al Espíritu, Pablo empieza a describir cómo son. Y los que andan conforme al Espíritu se glorían en Dios. Los que andan conforme al Espíritu pueden escuchar esta declaración maravillosa. No hay condenación, porque estás en Cristo Jesús. Porque andar conforme al Espíritu es estar en Cristo Jesús. Y aquellos que están en Cristo Jesús andan conforme al Espíritu, dice Pablo, piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 5. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y por eso Pablo recuerda y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pensar en las cosas del Espíritu. ¿Y qué es pensar en las cosas del Espíritu? Es pensar en el Señor, pensar en las perfecciones del Señor. Aquellos que Dios ha salvado están buscando cada día conocer al Señor, deleitándose en su palabra, anhelando su palabra y pensando su palabra, meditando en su palabra. Dice, pensar en las cosas del Espíritu es pensar en Dios mismo. Dice Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Andar conforme al Espíritu. El que anda conforme al Espíritu está en Cristo. El que está en Cristo piensa en las cosas del Espíritu. Piensa en las cosas del Espíritu y para él no hay condenación. Y la razón que no hay condenación es, no es porque anda conforme al Espíritu, sino es que está en Cristo. Y una manera de decir que está en Cristo es, el que anda en el Espíritu es otra manera de decir estar en Cristo. Nadie puede andar conforme al Espíritu si no está en Cristo. Porque quien no está en Cristo está bajo el dominio del pecado, dominado y controlado por el pecado. Ahora, Pablo habla de su ocupación del que anda conforme al Espíritu. De aquel que está en Cristo, que anda conforme al Espíritu, su ocupación, dice versículo 6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Él está ocupado pensando en Dios. Hace todo lo que hace para la gloria de Dios. Su motivo es la gloria de Dios. Y él está cada día hallando su gozo en Dios. Y entre más goza de Dios, entre más desea de Dios, Dios es más glorificado. Y el resultado es, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Él está gozoso en Dios y él está en paz. La ocupación de aquel que está en Cristo, de aquel que anda conforme al Espíritu, es una ocupación que produce vida y paz. Donde quiera que va, contagia vida. Se puede sentir la vida del Señor Jesucristo. Se puede percibir, se puede ver que Él está en paz, no importa qué es lo que esté sucediendo. Recuerde que la paz no es la ausencia del conflicto. La paz es la seguridad de su presencia. La seguridad de que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la paz. No importa qué es lo que esté sucediendo. Note que hay una estrecha relación entre la paz y el gozo. Por eso el profeta puede decir, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, que Dios sea nuestro deseo, que deseemos a Dios. Cuando nosotros comprendemos, porque Dios nos muestra quién es Él, que Él es el ser más valioso, que Él es el sumo bien, que Él mismo es nuestro gozo. Cuando pensamos en el cielo, no pensamos en cosas que es el paraíso. Él es nuestro paraíso. Él es nuestra recompensa. Él es nuestro gozo. Él es el gozo del cielo. Entonces, vamos a estar rebosando de gozo, de paz. Para ellos no hay condenación, ellos están en Cristo. Dice versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquellos que están en Cristo han sido librados del dominio del pecado. A ellos no los tiene sujeto el pecado. Ellos ciertamente luchan con el pecado. Pero una cosa es la lucha contra el pecado y otra es estar rendido en los brazos del pecado, dominado por el pecado, lleno de pensamientos que son contra Dios, que no reflejan el carácter santo de Dios. Aquel que está en Cristo, para el cual no hay condenación, aquel que anda en el Espíritu, el dominio del amor del Señor Jesucristo lo ha librado del dominio del pecado y de la muerte. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 9 dice, mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y aquí dice algo importante, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Evidentemente Pablo tenía como propósito que su audiencia reflexionara con algo que él ha dicho en otra carta, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y Pablo está dirigiéndose a una iglesia y les está diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque es necesario que nadie se engañe. La Biblia muestra de maneras claras, el mismo Señor Jesús dijo con claridad, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Dice, un asunto importante que Pablo está diciendo es, aquel que anda conforme al Espíritu, anda conforme al Espíritu porque está en Cristo, y anda conforme al Espíritu porque tiene el Espíritu. Dice la Biblia, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, no tenemos que esperar algún otro evento especial. No tenemos que esperar hablar lenguas extrañas o tener sentimientos espectaculares, pero cuando Dios te da entendimiento, Dios te da su Espíritu. Dios da el Espíritu a aquellos que oyen la palabra de verdad. ¿Cuándo? Cuando oyen la palabra de verdad, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquellos que están en Cristo pueden andar conforme al Espíritu porque Dios les ha dado de su Espíritu. Y dice Pablo después con mucha claridad en el versículo 4, 14, dice, perdón, versículo, final del versículo 9, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y no se proponga a mostrar amor, gozo y paz. No va a poder. No es posible. Eso es para nuevas criaturas. Y la única manera de ser nueva criatura es estar en Cristo. Y si no hay eso, lejos de seguir engañado, lo que hay que hacer es clama al Señor que te salve. Clama al Señor que te dé arrepentimiento para vida. Clama al Señor que te dé ojos de fe para ver al Señor Jesucristo y confiar plenamente en su obra. Es la única manera de poder tener el Espíritu Santo. Dice después, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo está diciendo aquí que los hijos de Dios son los que están en Cristo. Y ellos tienen el Espíritu y el Espíritu los guía. ¿Y cómo es que se es hijo de Dios? Dice Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Los hijos de Dios son hijos de Dios porque están en Cristo. No hay manera de ser hijo de Dios. Toda la gente nace y es criatura de Dios, pero no nos equivoquemos. mucha gente cree que todos son hijos de Dios. Si no estás en Cristo, si no has confiado plenamente y solamente en Cristo y en su obra en la cruz, pues no tienes el Espíritu que te guíe, porque no eres hijo de Dios. Y solamente los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y para ellos no hay condenación. Porque están en Cristo es que se les dio su Espíritu, y su Espíritu los guía, porque están en Cristo, no al contrario. No hay manera de ser guiado por el Espíritu de Dios si no tienes el Espíritu de Dios. Y no hay manera de que tengas el Espíritu de Dios si Dios no te ha dado vida por su Espíritu. Y no hay manera que tengas esa vida si no has oído el Evangelio. Si no has oído las buenas nuevas de que la justificación es solamente por la obra del Señor Jesucristo, solamente por depositar toda nuestra confianza en Él. Versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Aquellos que están en Cristo, para los que no hay condenación, están cada día en una creciente relación con Dios, y una relación que no está basada en el temor, una relación de cariño, una relación creciente de amor. Allí la expresión es una expresión cariñosa, que dice que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, por el cual podemos sentir cada vez más afecto y decir papito al Señor. Aquellos que por el Espíritu de Dios pueden estar experimentando eso en su vida. Y no, eso no es de un espectáculo público, no es de alguien que en oración pública le diga a Dios papito, pero en tu vida privada de oración al Señor, deleitarte así como en un papito, y una creciente relación, no de temor, sino una creciente relación motivada por el amor. Esos son los que están en Cristo. Solo puede ocurrir a los que están en Cristo, y para ellos no hay condenación. Versículo dice, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si estás en Cristo, no esperes que alguien venga y te pregunte si tú le pediste a Cristo que entre a tu corazón, y si Cristo está en tu corazón y que alguien te diga, tú eres hijo de Dios. Ni esperemos que nadie nos lo diga, ni nos atrevamos a ir y hacerlo. Eso es pecado. No seamos tan atrevidos de hacer lo que solo el Espíritu Santo debe de hacer. Y hermano, aquellos que están en Cristo, el Espíritu Santo les dice, estás en Cristo, eres un hijo de Dios. Ellos tienen una certeza segura de aquel que en sí mismo es la verdad, de darles el testimonio. No esperes que alguien te lo diga. No esperes que alguien se acerque y toque tu espalda y te diga, felicidades por lo que has hecho, ahora eres un hijo de Dios. Y no nos atrevamos a hacerlo. Clama al Señor hasta que Él dé esa paz en tu corazón y el testimonio interno del Espíritu Santo. Aquellos que están en Cristo han tenido el testimonio interno del Espíritu Santo de que son hijos de Dios. Y aún más, dice el versículo 18, 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquellos que están en Cristo son herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y qué maravilloso es saber, no hay condenación para los que están en Cristo. Y ellos tienen un padre en el cielo al que le pueden decir papito, y un hermano mayor al que aman, porque Él los amó y los redimió de sus pecados con su sangre. Ellos se deleitan en querer ser como su hermano mayor. Ellos quieren cada día imitar a su hermano mayor. Por eso Pablo dice a los hermanos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y qué interesante es, aquellos que están en Cristo, aquellos que están en Cristo no están esperando que la vida va a ir color de rosa, y que la vida todo va a salir bien, y no vas a tener ni una enfermedad, y cada cosa que planees va a salir tal y como la planeaste. Aquellos que están en Cristo van a tener padecimientos. Aquellos que están en Cristo padecen juntamente con Cristo para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, cuando venga la prueba, este mes se debe aprobar en la Cámara de Diputados leyes que muy probablemente, si Dios deja que se haga, que estos hombres hagan lo que quieren hacer, pues es muy probable que sea el inicio de la persecución en nuestro país. Y no obstante, no hay condenación. Nos puede perseguir el gobierno, nos pueden condenar las cortes de la tierra, pero si padecemos juntamente con Él, porque tenemos su Espíritu, porque hemos confiado en la obra del Señor Jesucristo, porque estamos confiados en Cristo y solo en Cristo, y eso se está haciendo cada día evidente. Lo que Pablo está haciendo aquí es, no es simplemente una declaración verbal de nuestra boca, no es simplemente hablar lenguaje teológico. Pablo está hablando aquí, esto es vida. No es simplemente poder decir las cinco solas, no es simplemente poder decir hablar de la depravación total y hablar teológicamente. Pablo está diciendo de cosas, es andar en el Espíritu, tiene que ver en cómo piensas, tiene que ver en qué es lo que se está manifestando en tu vida. Y no es eso lo que no te hace ser condenado, es porque no eres condenado que tú puedes hacer eso, porque ya estás en Cristo, porque tú ya has creído y confiado en Cristo, y entonces se te ha dado de su Espíritu. Y que ninguno de nosotros pretenda que eso se puede lograr en nuestras fuerzas. No nos equivoquemos. Pablo es enfático y hay una preocupación en su corazón para que cada persona en esta iglesia, en esa iglesia, en ese tiempo, pudiera tener en claro, la justificación es aparte de la ley. No es algo que tiene que ver con nuestra obra. La justificación es obra del Señor Jesucristo. Y solamente cuando confías en su obra es que no va a haber condenación. Y cuando tú confías en su obra, no vas a resultar una persona que habla siempre el lenguaje teológico. Pero vas a resultar una persona que Dios está transformándole cada día a la imagen del Señor Jesucristo por su Espíritu que mora en tu corazón. Y hermanos, que sea el deseo que tenía Pablo, sea nuestro deseo, no solo para todos en la iglesia, sino para cada uno en lo personal. Y ciertamente sabemos que no vamos a tener la victoria total aquí en este cuerpo. Sin embargo, el creyente está cada día en la lucha y nunca va a ser condenado. ¿Quién nos va a condenar si Cristo es el que te justifica? Pero qué importante es la pregunta con que Pablo empieza a cerrar el capítulo cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O en otras palabras, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a acusar y que puedan ser condenados? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y aquí el llamado es, asegúrate de que Cristo te ha justificado. Asegúrate de que estás en Cristo y ya no hay condenación. No nos engañemos. Pablo está dando bastantes cosas que pensar y revisar en nuestra vida, cosas prácticas. Él pudo haber dicho solo el versículo 1 y dejarlo ahí, pero es bien importante porque la trascendencia de esto es de eternidad. Dios quiera que ninguno de nosotros tenga que despertar a un desencanto por haber confiado en algo fuera del Señor Jesucristo. Que en verdad sea que nuestra justificación ha sido porque somos vestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Vamos a orar.